Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Les hablo desde Florida, Estados Unidos. Bienvenidos a eiberoamerica.com y a Tertulias Intercontinentales. Hoy tenemos, como de costumbre, una tertulia entre América y Europa. Estoy yo aquí en América y me acompañan desde España dos personas, ambas bien conocidas por nuestros oyentes. En primer lugar, Paqui Sánchez Calvarro. ¿Cómo estás, Paqui?
Bien. Estoy con la alergia, con el catarro, no sabemos qué, si es una cosa o las dos, pero al margen de esto, bien.
Bueno, eso es lo importante, eso son cosas pasajeras y que no es problema.
Eso espero, pero vamos, el caso es que este pasajero no se me quiere ir, está acomodado, no se me va.
El pasajero no se quiere bajar al autobús, ¿no?
No se quiere bajar el pasajero este, pero bueno, digo yo que algún día se irá. Así bueno, que...
y tenemos con nosotros también hoy a alguien que tú conoces mejor que yo, pero los dos conocemos bastante bien, ¿verdad?
Claro, porque además yo lo conozco personalmente, cosa que tú no, o sea, que ahí ya te llevo una ventaja, ¿eh? Sí, así
una
que...
Una ventaja.
Una ventaja grande. Bueno, pues es que se trata del director de Audioviator, o sea que es muy conocido, ya no voy a decir viejo conocido porque me vas a regañar como el otro día.
No, para mí es un jovencito.
Así es que es muy conocido ya de todos nosotros y se llama Paco Gómez. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenas, saludos. ¿Qué tal, cómo estáis?
Muy bien, Paco, pues... bienvenido.
Muchas gracias, bien hallados hoy.
Es que el otro día, Paco, estuvimos aquí presentando a una de las mejores declamadoras que tenemos en España, a Carmen Feito Maeso, y le dije que en fin, que era vieja conocida de todos, porque ha participado mucho en La Voz del Poeta, y me dijo, Humberto, que no sé si por decirle vieja conocida, que por qué no, vamos, que por qué no me regañaba o algo de eso le dijo. ¿No
crees? Es que muy disimuladamente le llamó vieja la pobre mujer.
Así, ¿no? Sí. Es como lo que decían, lo de su majestad escoja, ¿no?
Sí, exacto. Sí. Entre claveles y rosas.
Sí, entre todas las rosas su majestad escoja.
Escoja.
Sí.
Eso se lo atribuye a Quevedo. No sé si
efectivamente se lo atribuyen a él.
Es que vamos.
Pues nada, Humberto, tenemos que tener cuidado con Paqui, con el lenguaje.
El lenguaje es algo simpático. Yo ahora me burlé de la J, porque ustedes pronuncian la J muy fuerte, ¿verdad?
Sí, muy fuerte, sí. Cierto. Sí. La arrastramos.
Sí. Bueno, pues hoy de qué vamos a hablar, Paco.
Vamos a hablar sobre el Greco.
Aprovechando, Paco, que hoy es el 7 de abril, una fecha fantástica, pues no podíamos hacer otra cosa que una tertulia sobre el Greco, ¿no?
Efectivamente, porque hoy, justamente hoy, en esta fecha, se conmemora el 400 aniversario de la muerte de este pintor griego, de origen griego, que ya hablaremos por dónde pasó, pero que al final terminó muriendo aquí en España.
Así que la verdad es que hemos tenido suerte que haya coincidido esta fecha con un lunes y precisamente por eso hemos optado por poner esta tertulia y en este día y no otro, ¿eh?
Efectivamente, sí, la verdad es que es una buena oportunidad, además que hacerlo justamente en esa fecha, porque bueno, siempre, a pesar de que bueno, las fechas han variado, ¿no?, a lo largo del año, ¿no?, pero, o sea, a lo largo de los siglos, pero lo que es el mismo día sí que es, ¿no?, este 7 de abril, ¿no? Uh-huh. Ya sabéis, hago este pequeño comentario porque hay mucha gente que se confunde y dice, por ejemplo, que el 23 de abril, el mismo 23 de abril murió Cervantes y murió Shakespeare, pero eso es falso. Murieron en la misma fecha. pero no murieron exactamente en el mismo día, ¿vale? Pero bueno, simplemente una pequeña anécdota histórica, ¿no? Pero sí que es bueno, ¿no? No sé, es muy importante para las personas el tema de las fechas, ¿no? Este 400 aniversario de la muerte de este pintor, que bueno, ya veréis que tiene una significación bastante importante, ¿no? Sobre todo para la ciudad de Toledo.
Yo creo pues que nada, todo el mundo ha oído del Greco, ¿verdad? En algún momento, yo creo que todos, por lo menos los que pertenecemos a la civilización hispana, hemos oído del Greco. Es una cosa, un pintor de los más famosos que ha existido en el mundo. Pero que quizás deba decirnos un poquito sobre su vida, ¿verdad, Paco?
Sí, os cuento un poco sobre él. Bueno, hago una nota al margen que, curiosamente, desde hace no demasiado tiempo, ha sido un pintor reconocido. Durante 3 siglos fue un pintor denostado, o sea, fue un pintor al que no se tuvo en cuenta, incluso se le despreció, ¿no? O sea, fijaros lo que cambian las valoraciones a lo largo de los siglos, ¿no? Pero bueno, ya nos extenderemos un poco sobre este detalle. Si entramos ya en harina sobre quién fue el Greco, tenemos que decir que nació en 1541, en el siglo XVI, nació en Creta, en su capital, en Candía, que hoy es Heraclión. Creta está muy cerquita de la península griega y por aquella época era territorio de la República de Venecia, ¿vale? Por lo tanto, en ese tiempo tenía la amenaza de los turcos muy cerquita, ¿vale? Y bueno, pues desconocemos muy poco sobre los primeros años del pintor, sobre su primera etapa. Lo único que sabemos es que él empezó pintando iconos. De hecho, se conservan muy poquitas obras que se le pueden atribuir a él de esa primera época. Y luego después sabemos que se marchó a Italia, concretamente a Venecia, para, digamos, aprender más, ¿no? Como veremos a lo largo de su vida, es una persona bastante inquieta intelectualmente. De hecho, se conserva, o se sabe, mejor dicho, que tenía una gran biblioteca para la época, más de 100 libros. Según los autores, habla de 130, 140 libros. Para que nos demos una cuenta un poco de la altura intelectual de esta persona. Y bueno, pues el Greco llega a Italia y aprende el estilo de Tiziano. Tiziano era el pintor que estaba en boga, un pintor que estaba teniendo mucho éxito, y bueno, aprende las formas de Tiziano, ¿no? Sobre todo por el tema del color. Ahora nos meteremos más en ello. Después de esta estancia en Venecia, recorrerá diferentes ciudades italianas, recalando finalmente en Roma. Roma, capital del Renacimiento, junto con otras ciudades italianas, pues es un gran foco cultural y sobre todo una buena oportunidad de aprender y de poder conseguir trabajo. Entonces, él ya había salido de Grecia siendo maestro pintor, ¿vale? Pero él entra en contacto allí en Roma con el círculo del cardenal Alejandro Farnesio, ¿vale? No confundirlo con otros Alejandros Farnesios que hay en la historia, ¿vale? Este es un cardenal que es nieto del Papa Pablo III, de Paulo III. Os podrá chocar un poco lo de nieto, pero bueno, sabemos que lo del celibato no siempre ha sido como en la actualidad o como lo que aparentemente puede ser, sino que los clérigos tenían hijos, no estaba del todo bien visto, pero sí que tenían familia, ¿no?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Pero bueno, después de esa estancia en Roma, ¿qué es lo que sucede? Pues que el Greco es expulsado del servicio de este cardenal. Y el Greco establece su propio taller allí en Roma. Entonces, el Greco establece su propio taller allí en Roma. Y bueno, pues se sabe que no debió conseguir demasiados éxitos allí, en Italia. También es posible por la extraordinaria competencia que había. Y es probable que allí contactase con personas que le pudiesen ayudar a marcharse a otro país, a conseguir más trabajo. Se habla de Luis de Castilla, se habla de una serie de personas españolas. Lo que sabemos es, a ciencia cierta, es que al final termina en España. Termina en España y algunos autores tienen la hipótesis de que el artista se muestra atraído por la gran obra que se está haciendo en España, que es el monasterio del Escorial. Recordemos que el monasterio del Escorial es un enorme monasterio, una gran mole de piedra, donde que va a ser el futuro panteón donde se entierren los reyes, junto con otras dependencias, bueno. Y bueno, pues todas esas estancias, ese gran monasterio, se tiene que adornar y se tiene que embellecer porque lo merece, ¿no? La gran obra. Entonces Felipe II está embarcado en esta gran obra, llamando a los mejores artistas y rodeándose de las mejores obras de su tiempo, ¿no? Entonces se puede tener la hipótesis, se puede pensar que el Greco quería trabajar en este lugar, ¿no? Porque había mucho trabajo y era algo que era una gran obra, ¿no? Él le gustaba, le hubiese gustado trabajar aquí. Lo consiguió, pero ya veremos qué es lo que le pasó. Y bueno, pues se sabe que estuvo aquí en cuanto a las ciudades en las que estuvo. Estuvo en Madrid, estuvo muy poco tiempo, pero luego después se estableció en Toledo. Bueno, ¿y por qué se estableció en Toledo? Se estableció en Toledo porque Toledo continuaba siendo uno de los focos culturales españoles. Era un lugar donde había estado la corte en muchísimas ocasiones. Tenemos que recordar que no había capitales fijas, sino que donde estaba la corte, pues se iba la capital, ¿no? Se iba yendo el estado de una ciudad a otra, ¿no? Bueno, pues Toledo lo había sido en numerosas ocasiones, y Toledo era la ciudad imperial, era el centro, una de las ciudades o la ciudad de referencia en España, ¿no? Unos años antes de que llegase el Greco, Felipe II había trasladado la corte a Madrid, sin que en Toledo supiesen que eso, y en el resto de España pensasen que eso iba a ser de forma permanente, ¿no? La corte nunca volvería a Toledo, y eso ocasionó que poco a poco la ciudad fuese languideciendo, ¿no? Y entre otras cosas, se conservase el inmenso patrimonio que hoy tiene la capital, ¿no?
Paco, no por interrumpirte, pero sí, quiero contarte que yo estuve en Toledo junto a Paqui, Antonio, sí, y a Manuel y Teresa, estuvimos allí, mi señor y yo, y fue una visita muy interesante. Allí en Toledo, pues, aprendimos un poquito de esto que tú conoces también.
Efectivamente, hombre, sí, eso.
Es que, entre otras cosas, estuvimos viendo uno de los cuadros más famosos, ¿no?, del Greco, el Entierro del Conde del Rar, y de verdad es que es una maravilla. Pero ahora, ya que hemos hecho aquí como un paréntesis, te quería hacer una pregunta. Cuando expulsan de Roma, ahí el cardenal, cuando lo expulsa, él que después manda una carta negando los hechos, ¿eso tú crees que pudo ser alguien que le tuviera envidia y que le acusara de algo que realmente no cometió?
Podría ser, porque, bueno, como en todas las relaciones humanas, siempre pues hay relaciones más tensas, menos tensas, y siempre hay sus competencias, ¿no? Y más cuando el Greco tenía que abrirse paso, y más cuando el Greco era un extranjero allí en Italia, ¿no? No se sabe a ciencia cierta, porque del Greco se desconocen muchísimos aspectos de su vida, porque no hay documentación. No es, por ejemplo, como Francisco de Goya, que se conservan un montón de cartas, se conservan mucha documentación. De él propiamente, de su puño y letra, se conserva muy poquito, muy poquito. Se conservan solamente los pleitos que tuvo ¿no? Porque tenían problemas con los cuadros, ¿no? A la hora de tasarlos, sí, pues, sí, se planteaban, sí, pleitos, sí. Y se conserva por lo que comentaba lo que tiene escrito su hijo, y anotaciones del propio Greco en libros suyos, de esa biblioteca que tenía, ¿no? Pero muy poquito de lo que realmente él pensaba se desconoce muchísimo. Es un pintor bastante, bastante desconocido, ¿no? Bastante desconocido en cuanto, sí, a su lo que pensaba, ¿no? Y lo que le pasó en muchos momentos de su vida.
Claro, eso que tú ahora mismo has comentado sobre los pleitos, yo recuerdo que tú una vez, cuando tasaron un cuadro, me parece que, no sé si era para donde lo pensaban enterrar, ¿no?, que lo tasaron en 1.200 ducados y él pidió y le pareció caro, ¿no?, y después pidieron una segunda tasación y lo tasaron en 1.600, y entonces ya dijeron, bueno, que sea 1.200.
Sí. El Greco, sabemos que tuvo nueve pleitos a lo largo de su vida, y bueno, era algo que tampoco es que fuese un hombre excesivamente colérico, ¿no? Una persona que reclamase demasiado lo suyo, ¿no? No, no, lo reclamaba como cualquier persona de la época, ¿no? Lo que sí pasa es que el sistema era diferente, ¿no? Para que os hagáis una idea, cuando encargaban una obra, se le decía al artista las directrices que tenía que tener la obra, es decir, pues quiero que figuren tales personas o tal, no sé qué, que aparezca el Cristo crucificado en medio, tal. O sea, se le da una serie de directrices, ¿no? Y luego, aparte, se le daba un adelanto. Y luego después decía, en función de lo que tú, del tiempo que inviertas, lógicamente, y del material que emplees, pues ya nos dices un precio, ¿no? Entonces, la obra luego después, una vez terminada, se tasaba. Y había dos tasadores, ¿no? Entonces, uno de cada parte. Y luego después, al final, pues se llegaba a una serie de... Era como una especie de juicio, ¿no? Como llevar un perito, ¿no? Lo que sí sabemos es que el Greco tenía un alto concepto de sí mismo. Muchos autores coinciden en ello, ¿no? También que su pintura era distinta a la del resto de obras que se estaban haciendo en el país, por supuesto, y podemos decir también en gran parte de Europa, y también el material que empleaba era de alta calidad, ¿vale? De alta calidad. Pero os hagáis una idea, por ejemplo, el expolio del Greco, el cuadro del expolio, donde aparece Cristo vestido de rojo, se llama el expolio porque le están quitando la ropa, ¿no? Le despojan de las ropas a Cristo. Bueno, pues ese cuadro es enorme. Él pintaba unos lienzos enormes, el Greco. Fue una de las cosas que sorprendió de él. Bueno, pues necesitaban una tela así de grande. El Greco necesitaba una tela enorme y eso era muy difícil de conseguir. Entonces tuvo que encargar un mantel enorme para poder hacerlo. Entonces, los materiales que empleaba no eran usuales. Lo mismo pasa con los colores. Tenía muchas características para ser un pintor caro, ¿no? Aparte, él llevaba un tren, aparte de todo esto, él llevaba un tren de vida bastante, bastante importante. O sea, podemos decir que murió pobre, entre comillas, ¿no? Porque él tenía una vida bastante bastante lujosa, ¿no?
Y el que él utilizara la forma de pintar con cuadros o con figuras muy, muy estilizadas, muy alargadas, esto es en cierto modo casi lo llegaron a decir que era como un... Como que estaba un poco...
más de la cabeza, ¿no?
Exactamente, yo no lo quería decir.
Sí, pues no. Sí, eso se ha dicho, se ha hablado de astigmatismo, se ha hablado de un montón de cosas. Bueno, sobre este pintor se han dicho muchas cosas que no eran ciertas. Hoy en día se ha revisado todo muchísimo. Lo que os digo, es un pintor que languidece durante unos siglos y luego después, bueno, que se tiene muchas... Cada siglo tenemos nuestra percepción sobre los artistas, ¿no? Hoy en día se ha investigado muchísimo y, vamos, eso es evidente, que se encuadra dentro de un movimiento artístico que se llama el manierismo, o una manera, mejor dicho, de pintar. ¿El manierismo qué es? Pues el manierismo realmente es una exageración, es un contrapunto a la realidad. Es decir, cuando tú contemplas un cuadro de Greco, pues tú dices, pues sí es verdad que las formas son estilizadas, forzadas, es decir, la persona está... o el Cristo, o la persona, los personajes que aparecen, con unas posiciones que son irreales completamente, forzado. En este mismo cuadro que os digo yo del expolio, se ve un pie de Cristo y Cristo está levantando el dedo gordo del pie porque ha pisado una piedra. O sea, fijaros, es una posición forzadísima, ¿no? Que esté Cristo justamente levantando el dedo gordo del pie y debajo le pone una piedra, o sea... Es todo muy, muy raro. Es su estilo, es su manera de pintar. Huye del naturalismo. El manierismo destaca por lo que os digo, por huir de ese tipo de representaciones directamente tomadas de la realidad, sino que son fenómenos extraños. Es decir, en el cuadro del entierro del Conde de Orgaz, por ejemplo, aparecen una serie de hachones, de llamas, ¿no? Esas llamas... Uh-huh. No parece, o sea, tú lo piensas y dices, pues eso es una mancha blanquecina, amarillenta, pero de ahí a que eso parezca una llama, vamos, va un mundo, ¿no? Bueno, pues él huye de eso, sabemos que es una, que es eso, pero él lo que hace es, entre comillas, provocar, ¿no? Él lo que hace es forzar, porque le interesa otra serie de cosas, le interesa a través de esa serie de figuras, de esa manera de pintar, llegar a la espiritualidad. digamos, son conceptos más elevados lo que él persigue. Él no piensa en representar la naturaleza, él piensa en otra serie de cosas. Por ejemplo, los colores que emplea. Casi siempre emplea colores complementarios, es decir, emplea un azul en una parte de la capa y un amarillo en otra parte, para que destaque mucho, para que destaque muchísimo, porque quiere significar a la persona que está vestida de esa manera, ¿vale? Si representase lo que se vería en la realidad, entre comillas, pues a lo mejor quedaría todo pues en tonos ocres o tonos muy comunes. No, él quiere significarlo. Él, para que eso es una idea, él intenta como si fuese arte contemporáneo, ¿no? O sea, le da igual la forma, ¿vale? Todo esto entre comillas, ¿vale? Haciendo una comparación burda, ¿no? Uh-huh. Y vamos a contemplar cantidad de cosas antinaturales en muchos cuadros, ¿no? Lo que os digo, posiciones forzadas, una persona que parece que se disloca el codo, alguien representado muy bajito, pero no es que cuando representa a un niño, no lo representa como un niño, sino lo representa como una persona desescalada, muy, muy chiquitita, o sea, con la cabeza más pequeña, todo más pequeño, o sea, como... Claro, eso chocó muchísimo.
Pinta mucho en zigzag, ¿verdad?
Sí, pinta en zigzag, bueno, se habla de diferentes formas que él emplea, de diferentes composiciones, triángulos, él pinta de esa manera. También tenemos que tener en cuenta que el Greco no solamente es el Greco, sino que a partir de Rafael ya los pintores no solamente son cada uno de ellos, sino casi siempre son él y su taller, ¿vale? Muchas de las obras que conocemos del Greco son parte de producción del taller. Es decir, él daba unas líneas maestras, él enseñaba a esa gente, ¿vale? Pero era parte, digamos, de su, entre comillas, empresa, ¿vale? Entonces tenía la marca del Greco, ¿vale? Era como su manera. Entonces, bueno, sí que se aprecia estas formas de zigzag y, bueno, sí que hay diferentes apreciaciones en cómo pintaba.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales. De iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Y quizás sea por eso, por este estilo tan raro, tan chocante, que Felipe II no lo quisiera, porque no le gustaran los dos cuadros que le presentó y no lo llevó a la corte.
Efectivamente, él al final el Greco consigue pues que le encargue de trabajar para el rey, ¿no? Él sobre todo ansiaba trabajar para la Catedral de Toledo y para Felipe II, ¿no? Porque eran los dos los dos focos importantes, es decir, quien tenía más dinero y quien tenía obras de mayor envergadura para poder trabajar con ellos, ¿no? Entonces se le presenta a Felipe II el cuadro. Y lo que se sabe es que no fue del gusto del rey. ¿Por qué no fue del gusto del rey? Porque en este cuadro de San Mauricio, es el martirio de San Mauricio. Recordemos que San Mauricio es un romano que al final termina convirtiéndose él y toda la legión, ¿no? Y al final le obligan a él y a la legión a adorar a dioses paganos, ¿no? Entonces al final ellos no quieren adorar a los dioses paganos y al final se les martiriza, se les mata. Vale, este es el hecho, ¿no? El hecho del martirio de San Mauricio. Bueno, pues el Greco tiene que pintar esto. Y, claro, ¿qué se esperaba el rey? Pues el rey se esperaba que pintase como escena principal el martirio. Es decir, como cuando le están degollando, cuando está muriendo, ¿vale? Esa escena. Pero no, el Greco hace otra cosa. Pinta realmente tres escenas. Una en primer plano, una en plano medio y otra en el fondo. En primer plano, que debería ser la más importante, ¿no? Lo que hace es pintar cuando... San Mauricio y el resto de la legión les están proponiendo que adornen a los dioses paganos, ¿vale? El Greco quiere significar el momento de la proposición, el momento de la duda. El momento fuerte de la historia de este santo se representa en segundo plano, cuando ya les están matando. De hecho, se ven las mismas figuras, que el Greco los pinta de igual manera, y se ve que ya les están guardando, digamos, turno, entre comillas, para justiciarles, para martirizarles. Y en último plano, eso sí que imagino que tuvo que ser del gusto del rey, pues pinta una suerte de las tropas españolas que estaban combatiendo el protestantismo, ¿no? Más o menos, pues esa es una idea, quiere hacer un paralelismo entre el ejército cristiano de aquella época, o sea, de la época del Greco y aquella legión romana católica, ¿no? Luchando contra el infiel, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea, que todo es propaganda religiosa y política, ¿no? Bueno, pues esto, claro, el rey dijo, pero ¿qué me has pintado? ¿Qué es lo que me ha pintado? Si lo importante era el martirio. De hecho, el título del cuadro es el martirio de San Mauricio. Entonces, claro, eso choca muchísimo.
Claro.
Sí, pues ese es el tema.
El hombre definitivamente era controversial, eso no cabe duda, ¿eh?
Claro, porque hace un poco, entre comillas, lo que le da la gana. De hecho, en el cuadro del expolio, él pinta, en la parte inferior, pinta las tres Marías. Las tres Marías asistiendo al expolio. Las tres Marías, estamos hablando de María Magdalena, de su madre, María Cleofás, las tres Marías, ¿no? Bueno, pues eso aparece no aparece en los evangelios canónicos. Entonces, claro, cuando lo ven las personas de la catedral, las personas del cabildo, dicen, pero bueno, este hombre, pues esto no lo pone, esto no puede ser, ¿no? Entonces, claro, pero él lo pinta porque para su composición, tal, porque él lo argumenta. De hecho, en el pleito le dicen, oye, esto no nos gusta, esto quítalo, al final se queda, ¿no? Pero bueno, el Greco, digamos que hace un poco, siempre que le dejan lo que le da la gana, ¿no? Porque él tiene un concepto de la obra que va a pintar y él quiere representarlo de esa manera, ¿no? De hecho, es tenido en aquella época y después como alguien extravagante. Como alguien extravagante. O sea que, bueno, cosas de artista.
Lo que pasa es que la extravagancia solamente la tiene quien se lo puede permitir, ¿no? Por lo general, vaya.
Efectivamente.
A lo mejor tú y yo no podemos.
Efectivamente, no podríamos, ¿no? Sí, la extravagancia muchas veces hace que quedemos mal con la gente, ¿no? El Greco, ¿qué es lo que pasó? Una vez que pinta el expolio con esta anécdota que os he contado de las tres Marías, pues le dicen, mira, una y no más a Santo Tomás, ¿no? Dicho también en términos religiosos. Entonces, no vuelve a pintar para la catedral. Jamás. Y lo mismo fue con el monarca, con Felipe II. No vuelve a pintar para él. ¿Qué le queda al Greco? Bueno, le queda un montón de campos. Le quedan todavía pintar para los monasterios, para cantidad de conventos, para cantidad de parroquias, incluso retratos personales. Hay una gran colección de retratos de sus amigos, de encargos. No se sabe tampoco demasiado el origen de muchos de los cuadros, ¿no? Pero bueno, sí que le quedaba, ¿no? Pero se enfada con dos de los principales clientes, por cabezonería, por lo que queramos, ¿no? Pero al final lo que pasa es que al final se queda sin trabajo en muchos sitios, ¿no? Pero bueno.
Claro. Pero lo que es curioso es que quizás su cuadro más famoso esté en un lugar así como de poca trascendencia, ¿no? Ahí en Santo Tomé, ¿no?
Bueno, de poca trascendencia, entre comillas. Yo lo valoraría de otra manera. El cuadro del entierro del señor de Orgaz o conde de Orgaz, esta distinción es porque cuando entonces el condado de Orgaz no era condado, sino que era señorío. Hmm. Pero bueno. Esa pequeña cosa que lo encontraréis en los libros, ¿no? Señor de Orgaz.
Sí, es verdad, de las dos formas, es cierto.
Efectivamente. El lugar, la trascendencia, lo importante de ese lugar se ha reducido en gran parte al cuadro, ¿no? Pero es una parroquia muy antigua. Quizás con las reformas, pues bueno, se ha desfigurado, pero tiene, alberga varios tesoros artísticos esa parroquia, ¿no? Hombre, no es tan importante como la catedral como tal, pero sí que tiene una originalidad ese cuadro. Que es que está en el sitio exacto para el que fue pintado. Tenemos que pensar que muchos de los cuadros que vemos en los museos no están, lógicamente, en su sitio original. Muchas veces se ha definido a los museos como cementerios de cuadros. O sea, el Greco pintó exactamente, está pintado para ese edificio. De hecho, hay una... la justificación de ese cuadro es que fue encargado por el párroco de esa parroquia como reivindicación de un milagro que supuestamente ocurrió cuando se enterró el famoso señor de Orgaz, ¿no? Entonces, claro, la tumba del señor de Orgaz tenía que estar ahí al lado, pero a lo largo de los siglos esa tumba no ha existido. Y se han hecho excavaciones y se han encontrado tumbas con restos que posiblemente sean del señor de Orgaz. Entonces, eso es una ventaja. De hecho, muchos museos a lo largo de la historia habrán codiciado tener ese cuadro. El Museo del Prado, me imagino que habrá querido tener ese cuadro, porque habrá pensado lo mismo. Bueno, ¿qué hace en esa iglesia pudiéndose exponer en un lugar mayor? Quizás, pero también pensemos desde nuestro punto de vista. Se desvirtuaría, ¿no? Se desvirtuaría un poco. Es otro... es un concepto, digamos, por ejemplo, como el de los museos arqueológicos que se tenía en su día, ¿no? En los museos arqueológicos nacen para ir recopilando recopilan y conservan diferentes objetos del país y sobre el arqueológico nacional como custodios de ellos, pero claro, la localidad o el lugar que tenía esa obra de arte, pues ya no la tiene. Si no la puede conservar, pues está muy bien que esté en el museo, ¿no? Yo soy partidario que esté en el museo. Pero si es posible conservarla en el lugar, esa obra, ¿por qué lo vamos a arrancar de un lugar y lo vamos a llevar a otro? Simplemente porque sea un sitio más poblado o, no sé, muchas veces es mejor contemplarlo, si se puede, en el lugar original, ¿no? De nada sirve que un museo haga una recreación de unas pinturas de Pompeya. Lo ideal es verlo en Pompeya, ¿no? Pienso yo. Aunque, bueno, los conceptos van cambiando a lo largo de los siglos.
¿Y por qué crees tú que se le ocurriera pintar a su hijo ahí en el cuadro este del Condorgar?
Bueno, eso ya no lo sabemos, ¿no? Lo que sí se sabe es que fue su único hijo. Fue hijo con una persona con la que no se casó, o sea, Jerónima de las Cuevas. No llegó nunca a casarse, tampoco se sabe el motivo, porque nunca llegó a contraer matrimonio. Y bueno, sí que a su hijo le debía tener en alta estima. De hecho, le enseñó la carrera de artista. Él también terminó siendo artista. Y sí que, bueno, como nota, digamos, curiosa, es que le asoma a este niño del cuadro del Entierro del Conde de Orgaz, le asoma un pañuelito, le asoma como el borde de un pañuelo, una esquina de un pañuelo, le asoma del bolsillo. Y ahí aparece una fecha. Esa fecha pues fue de origen a mucha controversia, porque se creía que era la fecha del cuadro, pero claro, no coincidía absolutamente nada con los pleitos, con todas las referencias que se tenían, la documentación que se tenía del cuadro. Esa fecha es el año de nacimiento del niño, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí que es lógico que él pueda tener un quiera tener un detalle hacia su hijo, ¿no? Es como, no sé, yo creo que pertenece también a lo que el ser humano nos pide, ¿no? Bueno, si tengo la ocasión de poder, digamos, de poder poner algo personal aquí, bueno, pues, y me lo permiten, ¿por qué no?
Pues sí, la verdad es que ese cuadro es impresionante. Yo me acuerdo cuando estuvimos en Toledo, que ese lo vi yo precisamente, yendo con Humberto y con Miriam y tal, y recuerda tú, Humberto, que Miriam estaba alucinada, ¿eh?
Sí, como no, es impresionante, yo sé, y es inmenso, ¿verdad? El tamaño...
Inmenso.
Es
inmenso.
Sí, el tamaño es muy, muy grande. Se dice que es de las grandes obras, en cuanto al tamaño del lienzo, de la pintura española. Es un tamaño enorme. Este hombre, lo que os decía... Llegó pintando a lo grande, llegó pintando retablos y pinturas de gran formato, ¿no? Formato enorme. Entonces, claro, cuando llegas a ver en el cuadro, en esa sala que no es demasiado grande, un cuadro tan enorme, que los colores tan vivos, además con una iluminación bastante, bastante buena, pues claro, impresiona muchísimo, ¿no? Es un cuadro, la verdad, espectacular.
Sí. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante este programa sobre el Greco, ¿verdad?
Y tanto porque es que, sobre todo, pues porque hemos tenido la grandísima suerte de poderlo publicar justo el día adecuado, ¿no?
No, es que Paco es una enciclopedia viviente.
Bueno, con eso ya contamos, eso ya es punto y aparte.
Bueno, eso ya
es punto y aparte. Eso es otra cosa. Es una maravilla.
Me enrollo como las persianas.
Bueno, una persona se enrolla cuando sabe. Si no tiene conocimiento, bueno, es muy difícil enrollarse.
Sí, es complicado. Hombre, sí, lo que me pasa, pero vamos, os pasa a vosotros igual. Que sí que como me gusta tanto la historia y me gusta también el arte, trato de investigar, ¿no? Quizás en muchas de las afirmaciones la gente que más entienda nos escuche y diga, bueno, pues eso no es exacto, ¿no? Pero bueno, sí que intentamos documentarlo lo mejor posible, ¿no?
Claro.
Y bueno, yo creo que está bien el indagar en la historia. Siempre bueno, nos aprenden cosas.
Pues sí, sí, sí.
Bueno, pues yo creo que debemos invitar a todos nuestros oyentes a que nos escriban, sobre todo en esta ocasión del aniversario de la muerte del Greco, que nos escriban a tertulias@eiberoamerica.com o por Twitter a @eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas.
Humberto, esa pronunciación de Twitter no tiene precio. Eso no tiene precio.
Desde luego.
Bueno, ay, tú sabes que yo llevo nada más que 53 años en Estados Unidos, así que eso no tiene mérito tampoco.
Nada más. Y para nosotros es Twitter.
Y ya está, es más
fácil. Bien, pero bueno, Paco, quiero agradecerte muchísimo, como siempre, aunque tú eres de la casa, pero
hombre.
Quiero agradecerte muchísimo que hayas compartido este podcast con nosotros acá, ¿verdad?
Muchísimas gracias a vosotros y nada, cuando queráis, pues estamos otra vez en antena, en el aire.
Creo que debes de invitar a todos a que vayan a Audio Viator a ver lo que tienes allí, ¿verdad? Porque mucha gente
sí,
está, no
sé, que se metan en la página de las audioguías, ya sabéis que se descargan de forma libre y gratuita, son archivos MP3 y se pueden escuchar sobre muchos lugares del mundo, ¿no? No solamente de España, sino del mundo. Y nada, pues que si ven algo, algún error, si ven alguna cosa que les guste, que nos lo digan, para bien o para mal. Y nada, que lo usen.
Y el sitio es http://audioviator.com.
Efectivamente, con V de viator, de caminante, viajero en latín, .com, y ahí nos encuentran.
Bien, Paqui, ¿algo más?
No, yo ya no voy a decir nada más porque ya lo hemos dicho todo, ya solamente nos tenemos que despedir.
Bueno, pues yo, para despedirme, simplemente quiero agradecerles a todos nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com el próximo lunes para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta el lunes que viene.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.